Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Incertidumbre sobre la salud de Hillary Clinton impacta su campaña. Hispanos que apoyan a Donald Trump protestan en Miami. Les contaremos por qué. Justicia transicional en Colombia, bajo la lupa de Washington. Según oposición venezolana, Nicolás Maduro no permite su participación en cumbre de no alineados. Y un satélite japonés trae a la luz secretos de los agujeros negros.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
La salud de Hillary Clinton se convirtió en el epicentro de la campaña presidencial estadounidense. El diagnóstico de una neumonía obligó a la candidata demócrata a cancelar sus planes en California y la costa oeste esta semana. Pero algunos cuestionan la veracidad y los alcances del padecimiento, además del momento en que fue revelado.
A Hillary Clinton le diagnosticaron neumonía el viernes pasado, sin embargo, esta información no se hizo pública hasta después de que la candidata demócrata abandonara abruptamente el evento de conmemoración del 11 de septiembre este domingo, generando cuestionamientos acerca de su estado de salud.
Está haciendo mucho calor. Ella estaba parada enfrente mío, su asistente vino y le tocó en el hombro. Yo pensé que alguien venía a verla y ella dijo, ya nos vamos a ir.
Las imágenes de Clinton, quien se ve teniendo dificultades para subir a su auto, llevaron a que la campaña de la candidata diera a conocer el diagnóstico del médico que indicó que la exsecretaria de Estado está tomando antibióticos y se le recomendó descansar.
Me siento muy bien, me siento muy bien.
Tras abandonar la ceremonia, se vio salir a Clinton del apartamento de su hija en Manhattan con un mejor semblante. Aún así, la candidata canceló un viaje planeado para este lunes a California.
Claramente, este tipo de neumonía no ha sido suficientemente grave para mantener a la secretaria Clinton fuera de la campaña presidencial.
Sin embargo, esta no es la primera vez que ha sido cuestionada la salud de Clinton, quien durante un evento público tuvo un ataque de tos que la dejó sin voz.
Ella no tiene la fuerza ni la energía y saben que podemos ser amables políticamente correctos, pero no tenemos el tiempo para eso.
Mientras, Clinton ha aclarado públicamente que sufre de alergias durante el cambio de temporada.
Me pasa por lo menos dos veces al año en la primavera y el otoño con el polen. Dura por algunos días y luego los síntomas desaparecen.
Mientras Hillary Clinton descansa en su casa de Nueva York, Trump se ha mantenido al margen evitando hacer algún comentario agresivo en relación a la salud de la candidata y en cambio le deseó una pronta recuperación. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Seguidores de Donald Trump en Miami se reunieron frente a las instalaciones de la cadena Univision. Los manifestantes protestaron frente al medio de comunicación porque no están de acuerdo con la forma como algunos de sus periodistas informan sobre la campaña presidencial, según ellos, en detrimento de su candidato preferido.
En plena vía pública, hispanos de Florida decidieron alzar su voz a favor del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Diversas agrupaciones de inmigrantes se reunieron en Miami para mostrar apoyo al empresario neoyorquino. José Balmana forma parte de Cubanos por Trump y dijo que los argumentos de su candidato son los que interesan en la contienda.
Él es el único que está hablando de mantener y salvar los trabajos de los americanos, lo cual implica cerrar el borde también, lo cual implica eliminar el tratado de libre comercio con China y todos esos países.
Juan Fiol trabaja en la campaña local a favor de Trump y destacó la participación de inmigrantes como electores.
Aquí todos los latinos que están vinieron aquí legalmente y son muy orgullosos de la forma que vinieron y son muy orgullosos los que nacieron acá como yo.
Por su parte, Ileana García, fundadora de la agrupación Latinas for Trump, cuestionó el ingreso sin verificación de datos de inmigrantes a la nación por razones humanitarias.
Eso de también de que estén entrando personas de otros países sin primero fiscalizarlos correctamente, nos pone a nosotros a riesgo de que se siga regando el comunismo, se siga regando lo que es una ideología radical como lo es Islam.
¡Basura! ¡Comunista!
La manifestación se realizó al frente de la estación de televisión de la cadena Univision. Los asistentes a la movilización reclamaron la emisión de noticias imparciales y criticaron el rol del periodista Jorge Ramos, comunicador social de amplia trayectoria.
Que no sean activistas. Jorge Ramos, usted es un periodista por favor, denle honra a su profesión y sea imparcial.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y 5 puntos separan a los aspirantes a la presidencia estadounidense cuando faltan menos de 2 meses para las elecciones. Esta es la conclusión de una nueva encuesta nacional que favorece a Hillary Clinton. No obstante, en algunos estados decisivos, los candidatos se encuentran prácticamente empatados.
El nuevo sondeo del diario The Washington Post y ABC News indica que Hillary Clinton se impone frente a Donald Trump por 5 puntos porcentuales, 46 a 41% entre votantes probables a nivel nacional. Los resultados podrían ser más reñidos cuando se toma en cuenta el entusiasmo de los votantes. El 46% de los seguidores de Trump dice estar muy entusiasmado de votar por él, mientras que solo un 33% de quienes apoyan a Clinton dice lo mismo. Otra encuesta de NBC News y The Wall Street Journal, estado por estado, indica que Clinton y Trump se encuentran prácticamente empatados entre quienes dicen que probablemente votarán. En Georgia, Trump aventaja a Clinton por 3 puntos. Y en Arizona, donde los republicanos han ganado las elecciones presidenciales desde el año 2000, el republicano solo supera por 1 punto a la demócrata. Mientras que en Nevada y New Hampshire, donde Barack Obama ganó las 2 últimas elecciones, Clinton se impone frente a Trump por solo 1 punto entre los probables votantes. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, el concepto de justicia para la paz en Colombia y sin oposición. Venezuela celebra la cumbre de no alineados.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
A pesar de las dificultades que tendrá la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, según advirtió el expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, Manuel José Cepeda, los términos de justicia transicional pactados evitarán futuras intervenciones de la Corte Penal Internacional.
En conversación con La Voz de América, el expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, Manuel José Cepeda Espinosa, que se encuentra en la capital estadounidense para explicar en términos legales y prácticos cómo se implementará la justicia transicional en Colombia, enfatiza que la imparcialidad será la clave.
Pero el mecanismo de selección de los magistrados garantiza que sean magistrados del más alto nivel, que en ningún caso puedan las FARC o el Ejecutivo en Colombia participar en la designación de esos magistrados. Por lo tanto, habrá plena independencia, plena imparcialidad y plena autonomía, que es lo que se requiere para que haya justicia con debido proceso.
Colombianos que defienden el no al acuerdo resaltan que aquellos responsables de crímenes graves, como secuestro o extorsión, no irán a la cárcel ni serán extraditados. El magistrado colombiano dice que solo si confiesan en su totalidad los crímenes cometidos, se le restringirán algunas de sus libertades. Sin embargo, el juez Cepeda señala que existe un gran reto de implementación en el acuerdo de justicia transicional, ya que existen cerca de 1,000 casos que se procesarán en crímenes de lesa humanidad.
Es difícil anticipar el número de personas, hay distintos estimativos. Pero desde el punto de vista de los más graves crímenes, dado que la jurisdicción incluye a los máximos responsables de esos crímenes, pero también a quienes participaron con esos máximos responsables en su comisión, no va a ser solamente los máximos responsables, 30 o 40, no, va a ser muchos más.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más voces opositoras venezolanas se hicieron sentir en otro escenario internacional. En Washington se escucharon testimonios como el de la hermana de un comunicador desaparecido. Ellos le contaron a Verónica Valderas Iglesias que también miles de venezolanos sufren las consecuencias de la crisis en su país.
En el marco de un foro público del Consejo de las Américas en Washington, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, afirmó que 15 años después de que se firmara la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, su importancia es evidente.
Para que nunca más un presidente electo democráticamente pueda subvertir la democracia, cerrando instituciones independientes, persiguiendo periodistas y haciendo las barbaridades y atrocidades que hoy vemos que se cometen en Venezuela.
Es de notar que el presidente Nicolás Maduro ha repudiado lo que cataloga como injerencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en los asuntos de Venezuela, que el alto funcionario indicara su intención de pedir la aplicación de esa carta al país sudamericano. Sobre las afirmaciones de la ministra de la Mujer, Gladys Requena, que apuntan a que durante la Revolución Bolivariana se han respetado plenamente los derechos de las mujeres, la periodista Ana Julia Jatar indicó.
Tenemos una crisis importante de embarazo adolescente, debido a la falta de control de natalidad y de medicinas. Tenemos además una ola gigantesca de violencia política contra la mujer venezolana.
La periodista denunció además que aunque el gobierno asegura que en Venezuela hay plena libertad de expresión, existe un arrecio de la represión contra los medios, de la cual afirma es víctima su hermano, el dueño y editor del portal de noticias Reporte Confidencial. El comunicador permanece desaparecido y el gobierno aún no se pronuncia al respecto.
¿Qué cree usted que va a hacer cualquier otro periodista en el momento que el presidente sea caceroleado? Va a decir, mira lo que le pasó a Braulio Jatar.
Para el defensor de derechos humanos, Gustavo Tobar Arroyo, a Venezuela le quedan dos opciones.
Una es la violenta, que nosotros no hemos optado por ella, y otra es la no violenta, como Gandhi, Luther King, Havel, Valesa. Yo creo que nosotros estamos en un dificilísimo proceso de reivindicación de la democracia.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La oposición venezolana denunció que el gobierno de Nicolás Maduro trata de evitar que sus líderes se trasladen a Isla Margarita para hacer parte de la cumbre de países no alineados que se celebrará en la isla entre el 13 y el 18 de septiembre.
A solo horas del inicio de la cumbre de los países no alineados, dirigentes de la oposición se pronunciaron al país y a la comunidad internacional ante el bloqueo aéreo y marítimo del gobierno de Nicolás Maduro para impedir que los parlamentarios asistan a la isla de Margarita para denunciar la realidad de la grave crisis social, política y económica que hoy padece Venezuela, tal como lo informó el parlamentario opositor Luis Florido.
Contraviniendo además las disposiciones internacionales en materia aeronáutica, que impiden que un jefe de Estado o cualquier autoridad impida que otras autoridades asistan.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, asegura que Nicolás Maduro pretende lavarse la cara con este tipo de eventos, al tiempo que repudió la decisión del gobierno de prohibir sesionar en la isla de Margarita.
Hubiera sido un momento propicio para que nosotros, la mayoría y la minoría del gobierno, discutiéramos abiertamente. Y además en presencia de los no alineados, imagínense qué escenario más propicio, las cosas de Venezuela.
Por su parte, el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, destacó la importancia de la cumbre e instó a las naciones integrantes a continuar fortaleciendo el movimiento.
Las banderas de la cooperación sur-sur, las banderas
de la construcción de un mundo mejor, necesario y posible, como dicen nuestros pueblos. Así que estamos a las vísperas de esa cumbre histórica.
Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, garantizó la seguridad de todas las delegaciones durante la cumbre.
Garantizar la seguridad integral y como medidas de prevención hemos decidido suspender de manera temporal el porte de armas de fuego.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, el día que Estados Unidos no olvida y lo que trae el cese al fuego en Siria.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Las ceremonias de conmemoración tras los 15 años desde el ataque de las Torres Gemelas revivieron el sentido de resistencia civil del pueblo estadounidense. Así lo corroboró Gisel Tobías, quien presenció en Nueva York los actos en memoria de las víctimas y sus familias.
Estados Unidos inició las conmemoraciones por los 15 años de los atentados del 11 de septiembre, guardando un momento de silencio en el mismo minuto en el que un avión secuestrado se estrelló contra una de las torres del World Trade Center a las 8:46 de la mañana. Los organizadores calcularon que unas 8.000 personas se reunieron el domingo en el mismo sitio en el Bajo Manhattan, en donde solían estar las Torres Gemelas y donde ahora se encuentra el One World Trade Center, la pieza central de la reconstrucción, para escuchar los nombres de los casi 3.000 personas fallecidas. Al momento de iniciar las ceremonias, el presidente Barack Obama guardó un minuto de silencio desde la oficina oval en la Casa Blanca y posteriormente dirigió un mensaje durante un acto de recuerdo en el Pentágono, desde donde instó a los estadounidenses a no permitir que sus enemigos los dividan y elogió la diversidad del país como una de nuestras mayores fortalezas. Unas 1.000 personas también se reunieron para una lectura de nombres de víctimas en Shanksville, Pensilvania, donde cayó el vuelo 93. Por la noche, dos gigantescas torres de luz creadas por 88 proyectores iluminaron el cielo en el sur de Manhattan en homenaje a las víctimas de los ataques. La instalación artística llamada Homenaje de Luz fue encendida por primera vez 6 meses después de los ataques y se convirtió en una tradición anual. Esta vez permanecieron encendidas hasta el amanecer. Desde Nueva York, Gisel Tobías, Voz de América.
Llevar la cámara al hombro como si fuera parte de su equipaje corporal le ha permitido a una mujer estadounidense convertirse en la fotógrafa oficial del país. Sus miles de retratos enriquecen la biblioteca más grande de Estados Unidos.
Carol Highsmith ha sido catalogada como la fotógrafa de Estados Unidos, pues ha recorrido todos los rincones del país por más de 3 décadas, retratando los rostros y lugares que hacen de este un país sin igual.
When I go out across America,
¿a quién le tomo fotografías? A todo. Alguien me preguntó por qué le tomaba fotografías al puente Golden Gate en San Francisco si todo el mundo lo hacía. Yo respondí porque las mías son en alta resolución y reposarán permanentemente en la Biblioteca del Congreso.
En Washington, Highsmith colabora con esa institución, la biblioteca más grande del mundo, para capturar la mayor cantidad de imágenes posible.
It's important that we have our beautiful scenes.
Es importante que estas imágenes reposen en un lugar en donde conocen lo que es preservación.
Las imágenes de los parques naturales son memorables, dice la fotógrafa.
I've been to most of them.
He tomado fotos en lugares tan diversos como el Gran Cañón de Colorado y el Parque Nacional de Yellowstone en Wyoming.
Los bisontes de Yellowstone dejaron a esta artista fascinada.
I would say really in all the wildlife images I've taken.
De todas las imágenes de animales que he tomado, y he tomado muchísimas, las de los bisontes son para mí las mejores. Me transportan 100 años atrás.
Highsmith obtura su cámara a toda hora y en todas las condiciones climáticas, como lo hizo en Alaska.
So I finally get to Alaska.
Haber podido fotografiar al glaciar Ruth y pensar luego que quizás algún día pueda desaparecer me hizo apreciarlo aún más. Quiero capturar todos esos tesoros.
You must do it. So I did it.
Carol Highsmith será recordada no solo por su talento, sino por la generosidad que ha caracterizado su labor como artista y su carrera profesional. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El cese al fuego está en marcha en Siria y el secretario de Estado, John Kerry, anunció que el pacto se ha cumplido en las primeras horas. En una inusual aparición pública en un suburbio de Damasco, el presidente sirio Bashar al-Assad aseguró que reconstruirá al país y que recuperará los territorios perdidos a manos de los rebeldes y de Daesh. Durante los últimos 4 años, la zona de Daraya había sido sitiada, pero el mes pasado volvió a ser controlada por fuerzas gubernamentales. A pesar de la entrada en vigencia del cese al fuego negociado entre Estados Unidos y Rusia, aún no existe solución de fondo al conflicto.
En breve, nuevo plan para atacar las intenciones suicidas y el satélite que lleva luz al rincón más oscuro del universo.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia,
cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
18.750 dólares por noche pagarán los huéspedes del hotel de Donald Trump en Washington si quieren pernoctar en la suite presidencial más grande de la torre, que cuenta con dos dormitorios. Pero si quiere ocupar el mismo lugar en la noche de la inauguración del hotel, tendrá que pagar nada más y nada menos que 100.000 dólares. Según la Organización Mundial de la Salud, un suicidio se puede evitar. Justamente a concientizar de ello a los gobernantes en el mundo, apunta a su nueva campaña para evitar esta tragedia, especialmente entre los grupos más vulnerables, los adolescentes.
Dorothy Pond recuerda que tenía 9 años cuando su padre se suicidó. En ese momento, dice, perdió su niñez. Frente a la tumba de su padre en el Cementerio Nacional de Arlington, Dorothy reflexiona sobre el suicidio.
Es importante que la gente entienda que los suicidas no son cobardes. Mi padre fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial.
Pero casi 50 años después, su vida fue golpeada otra vez. Su hijo, Peter, se suicidó en 2012 y orgullosa siempre habla de sus ojos azules y su amor por la aventura. Cada año, en el mundo, 800.000 personas se suicidan y muchas más intentan hacerlo. Eso significa un suicidio cada 40 segundos.
Las repercusiones del suicidio son enormes. Sus hermanos, su novia, su padre. Es un impacto que toma años asimilar.
Los expertos dicen, sin embargo, que el suicidio puede prevenirse si los gobiernos crean políticas efectivas contra el abuso de alcohol, drogas y la tenencia de armas.
El suicidio es lo último del grado 4 para quienes padecen de problemas mentales. Es también un peligroso pensamiento recurrente para los que sufren de depresión.
Si crees que hay alguien atravesando problemas mentales, acércate y habla con él.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Datos de un satélite japonés están ayudando a entender mejor los misteriosos agujeros negros en el espacio, lugares donde la fuerza de la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Sin embargo, con su trabajo, este satélite comienza a sacar algunos visos de claridad de uno de los lugares más oscuros del universo.
Los agujeros negros son invisibles para el ojo humano, pero telescopios con herramientas especiales pueden encontrarlos al observar el comportamiento de las estrellas vecinas. En febrero, la Agencia Espacial de Japón lanzó su satélite astronómico Astro-H para examinar los rayos X emanados por los masivos agujeros negros que existen en el centro de la mayoría de las galaxias. Después de solo un mes en el espacio, el satélite se desintegró, pero no sin antes lograr reunir datos vitales sobre la constelación de Perseo, que consta de cientos de galaxias a 240 millones de años luz de la Tierra. Un espectrómetro de rayos X a bordo del Astro H mostró que el gas sobrecalentado en el corazón de la constelación fluye mucho más lento de lo esperado.
Y eso nos da una medida muy precisa de la cantidad de energía generada por los agujeros negros y nos permite hacernos una imagen más completa de cómo evolucionan las galaxias y las estrellas con el tiempo cósmico.
Los investigadores también están observando cuidadosamente la atmósfera de plasma caliente que rodea las galaxias.
Este es el gas que no se ha enfriado y condensado como la lluvia en nuestra atmósfera para formar estrellas, planetas y vida. Estamos tratando de entender cuál será el futuro destino de esta galaxia y de muchas otras.
Los agujeros negros pueden manipular cómo se forman y evolucionan las galaxias.
La energía liberada por estos agujeros negros gigantes está muy estrechamente relacionada con esas atmósferas y es el material del que se formarán las futuras estrellas.
Eso significa que los gigantes invisibles podrían controlar la velocidad de crecimiento de las galaxias. Iscar Blanco, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, rindiendo un homenaje a unos seres humanos excepcionales que por estos días se encuentran reunidos en una competencia global. Son los deportistas que participan en los Juegos Paralímpicos que se desarrollan en Río de Janeiro. Solo por el hecho de estar allí, todos ellos son unos verdaderos campeones. Su estirpe da testimonio de que el espíritu humano no tiene límites cuando se propone una meta. Y con su talento y determinación corroboran por qué el deporte es una de las manifestaciones más sublimes del espíritu humano. Les informo Lina Correa.